desde el antiguo Imperio Maya. El colaborador especial Roberto Samael nos trae las noticias más inusuales y los casos más ocultos del México más sorprendente y desconocido. Con todos ustedes, Expediente México.
Bueno, ya tenemos con nosotros a nuestro colaborador especial, Roberto Samael, del blog Conexión Paranormal, y está ya al otro lado preparado para el especial que tenemos aquí en la sección de México, ¿no? Estamos todos contentos de que ya hace unos días está con nosotros. Muy buenas noches, Roberto.
Buenas noches, un placer estar nuevamente con ustedes.
La verdad es que el placer es nuestro de que una noche más la sección de Expediente México, pues bueno, continúe su andadura. Y esta noche la tenemos especial, ¿no? Vamos a hablar de los ovnis, ¿no? Esos seres y que vienen de otros planetas también. Y bueno, que está lleno siempre de controversia en el mundo, ¿no? Cuéntanos un poco para empezar, ¿por dónde podríamos sacarle punta a este tema?
Pues mira, el fenómeno ovni es muy polémico, es muy raro, muy... llamativo, es un fenómeno que nos inquieta, nos hace pensar y especular sobre la posibilidad de que no estamos solos, de que alguien nos visita, alguien nos ve, pero también al mismo tiempo no hay ninguna evidencia, digamos, científica que nos diga que están ahí. Tenemos muchos videos, muchas fotografías de cosas raras que se ven en el cielo, de objetos que se supone pues no son de aquí, porque los movimientos, la forma en que se comportan, rompiendo las leyes nuestras, siendo tan diferentes a los aparatos convencionales que tenemos en la Tierra, y que se andan paseando allá arriba y que son ocasionalmente grabados o se les toma fotografía, y al no saber qué son, al no podernos explicarnos esos movimientos tan extraños, pues nosotros, la mente empieza a suponer de que podrían ser de otro lado, de otro origen, y ahí es donde empieza la especulación, ahí es donde vienen las teorías, y a veces unas muy muy disparadas, unas muy fuera de la realidad, y otras más o menos decentes, tratando de explicar qué es eso que vemos en el cielo, qué es eso que se manifiesta de tantas formas, con objetos como si fueran diferentes modelos, y que están aquí, dejándonos verlos, pero nada más eso, no sabemos más de ellos.
¿Para ti cuál sería la evidencia de OVNI en la historia?
Mira, yo te puedo hablar de lo que hay acá en México. Tenemos, pues, yo podría pensar en dos casos que nos da la posibilidad de que sí sean seres de otro lado, que vienen aquí a visitarnos. Y un caso de eso se presentó allá por los años 70 aquí en México, y es el caso de un piloto aviador, se llama Carlos Antonio de los Santos Montiel. Era un piloto que venía de la costa del país, y iba entrando, venía de Acapulco, si no mal recuerdo, iba entrando aquí a la ciudad, y en la ciudad tenemos unos volcanes cerca que dividen al estado de... Bueno, esos están en el Estado de México y que dividen a Puebla del Estado de México. Y venían hacia ese lado cuando es interceptado. Bueno, cuando, pues sí, es interceptado por tres objetos. Uno se le pegan dos a las alas y uno debajo, y toman el control del objeto. Esto está registrado porque el radar de la Ciudad de México los vio. Hubo una comunicación con el piloto, donde él avisaba que no tenía el control de la nave, que había perdido, que estaba viendo estos objetos y que no sabía qué hacer. No podía controlar el avión, la avioneta, hasta que ya entrando más a la ciudad, estos objetos se separan y lo dejan. pero él tuvo una comunicación con la torre de control muy, muy dramática, que por ahí anda, que por ahí, si hay oportunidad en otro momento se los presento, pero está en la red, donde él comunica y habla a la torre de control no sabe ni qué hacer, pero hubo ese registro, estuvo en radares, hubo también algunas observaciones desde otros lados, y es un caso que fue muy interesante y que incluso vino en aquel tiempo. Teníamos aquí uno de los grandes investigadores, al pionero de investigación del fenómeno OVNI en México, que era don Pedro Ferriz Santa Cruz, y don Pedro Ferriz tuvo unas pláticas con él, e incluso en una de esas pláticas invitó al gran Allen Hynek que viniera a ver el caso. Pero se cuenta después que cuando ya iba Carlos Antonio Montaigne a la cita, fue interceptado antes de llegar al lugar por unas, según cuentan, por unos personajes que encajan bien en el concepto que tenemos hombres de negro. Lo amenazaron y ya no llegó a la cita. Entonces todo eso se escribió, todo eso se habló, y pues es un caso que todavía no se ha podido revocar, no se ha podido atacar, y es uno de los principales sucesos que hay en México, y que es muy solicitado cuando se tratan estos temas. Hay otro más reciente, y ese, pues por fortuna me tocó a mí, me tocó a mí cubrirlo. Se llama, se le puso el OVNI del 14 de febrero del año 2000, donde en esa fecha un objeto de grandes dimensiones baja a una de las ciudades más grandes de México, se pasea por ahí, para después bajar en una vocacional, en una escuela, estar ahí unos segundos. Un testigo asegura que bajó a alguien de ahí, se sube y se va hacia el norte, se pierde. Pero aquí hay lo interesante de aquí, es que hubo mucho testimonio, unos policías lo persiguieron, dos patrullas, cuando andaba volando bajo, que ellos pensaban que era un helicóptero, lo persiguieron, trataron de ver dónde había caído. Como no tenían acceso a la escuela, se asomaron por una de las bardas, tomaron fotografía que no salió, sus relojes se descompusieron, hubo efectos electromagnéticos, y como se radió por la banda policíaca, muchos pudieron digamos seguir lo que acontecía con esto. Y esto sucedió en la Ciudad de México una madrugada del año 2000, como a las 2 de la mañana, que sucedió todo esto, y así como bajó se fue, y fue muy sonado. Y lo extraño que fue muy hablado, muy platicado, pero se dio la noticia por medios de información, digamos, convencional. No hubo investigadores, no hubo gente del tema OVNI que estuviera ahí. Te digo, me tocó la fortuna de ser el único, y después pues ya todos hablaban de ello, pero eso fue como 15, 20 días después que reaccionaron a la nota, y fue tan fuerte que en ese momento yo trabajaba para la revista Contacto OVNI, e incluso hice un artículo, pero fue tanta la información que nos llegó que hicimos un especial. Entonces ese es otro de los casos, y por ahí hay uno que otro que de testimonios o de cosas que se han grabado que no se pueden explicar, pero que pues seguimos así, ¿no? Los vemos, los tenemos, se graban, pero no sabemos qué son.
Bueno, la verdad es que a lo largo de la historia, ¿no?, pues han habido muchísimos avistamientos ovnis a lo largo y ancho de nuestro planeta. ¿Cómo podríamos destacar, por ejemplo, estos avistamientos?
Mira, yo creo que, como tú dices, en todo el planeta hay, y a veces es muy difícil tratar de abarcar lo que es todo, porque nosotros, el que se dedica a investigar estas cuestiones, cuando sucede en otro país, a veces en nuestro propio país podemos ir a verlo, entonces nos conformamos con recabar información que brindan los investigadores de la zona y tener como un archivo. Pero cuando es posible ir al lugar, pues tratar de sacar todo, ¿no? Pero te menciono que en todo el mundo se dan casos, y yo creo que cada país tiene su caso importante de eso. Yo recuerdo mucho el que no sé si es verdad, con tanto que se dijo después sobre el planeta humo que ustedes tuvieron ahí, muy interesante. Casos de este tipo que luego son clásicos en todo el el planeta en cada país, pero nada más nos queda ver los datos y tratar de, digamos, tener información de terceras, cuartas personas, pero no podemos acceder a ellos totalmente. Entonces, tratar de ser más objetivos en cuanto a esto y ver las observaciones que hay en cada zona para tratar de encontrar o de saber más sobre los no identificados y sus razones que hay al manifestarse en cada zona. Yo creo que ellos dicen, estamos aquí, véanos, pero nada más, no hay contacto, no hay acercamiento, y como te digo, no se sabe más de ellos. Lo que se dice de que vienen aquí, de que son tantas razas, de que hacen experimentos, pues son muchas especulaciones. Se presentan luego fotos, videos, pero acabamos dándonos cuenta que son falsos. Entonces es muy, muy... Me hacen falta elementos a mí para creer totalmente lo que sucede de la intención de estos visitantes.
Para ti, con tus años de investigación que tienes a tus espaldas, ¿cuál sería el fenómeno ovni más importante de México que puede ser bastante real y bastante veraz?
Pues te digo, estos dos casos que te mencioné son los que ahorita vienen a mi mente. También hay por ahí un video muy interesante que grabó un avión de la Fuerza Aérea, donde se ven unas luces que pasan junto a ellos y ellos están grabando con una cámara infrarroja, viendo los problemas que hay de narcotráfico, y estos objetos pasan por ahí y son registrados. Se graba un extraordinario video que después fue atacado, que si era, que no era, y entonces ya quedó ahí. Digamos, el ejército trató de dar esa información, pues con todo lo que se dijo, ya no vuelven a meterse porque nada, no se llegó a una conclusión, y siempre aparece que cuando hay un caso, la gente que lo niega, los escépticos, quien lo ataca, quien trata de tirarlo. Entonces, digamos que no se limpió este caso, y los dos que fueron, no se pudieron tumbar, los que no pudieron ser atacados y que quedan ahí como algo fuerte que sucedió acá en México, son los que te menciono, que ahorita apenas recuerdo de esos, que es el de Carlos Antonio de los Santos Montiel, este piloto que fue interceptado por tres objetos entrando a la Ciudad de México, y el OVNI del 14 de febrero del año 2000, que bajó en la Ciudad de México y se fue hacia el norte. Entonces estos, y fue también, los dos fueron registrados por el aeropuerto, hay muchos testigos, y estos dos casos creo son los de que por ahora recuerdo, los más fuertes que hemos tenido.
Bueno, también es cierto que no podríamos dejar de hablar, ya que estamos hablando de ovnis en esta noche tan especial, ¿no? Un especial que estamos haciendo con nuestro colaborador especial, Roberto Samael, sin contar los contactados, ¿no? Porque, bueno, están los avistamientos, pero también están las personas que aseguran haber contactado con seres extraterrestres, ¿no es así, amigo?
Mira, este es un caso, bueno, de dentro del fenómeno ovni, es una de sus ramas más interesantes, más llamativas, muy especiales. A mí me encanta tratar el tema de los contactados. He tenido la oportunidad de conocer a los más, no a todos, pero a los más interesantes, más renombrados de México, y uno que otro que viene del extranjero, ¿no? Yo he visto su comportamiento, su forma de actuar, su manera tan repetitiva, y encuentras luego que hay varios, digamos, tres formas de catalogarlo, ¿no? Está el personaje que tiene problemas psicológicos, que busca integrarse, que inventa estas cosas para llamar la atención, para decir aquí estoy, háganme caso, para ser popular, aunque sea en un momento entre sus conocidos, y que se atreve a decir estas cosas después de haber leído mucho, después de haber sufrido algún tipo de experiencia que se puede explicar, pero que él no entendió. Entonces empieza a darle connotaciones maravillosas de otro planeta. Está el personaje que lucra y con dolo sabe que está haciendo, está mintiendo, y se mete a inventar una serie de cuestiones para sacar dinero, para hacerse famoso, para viajar gratis, para tener sus visitas periódicas a cada país, a cada zona, inventando estas de que fue contactado, ¿no? De que tuvo un contacto. También está el personaje que le sucedió algo que no supo explicarse y que a su manera trata de explicarte qué fue, y que él cree que está en contacto con alguien porque no es natural su contacto. Entonces tenemos estas tres cuestiones, tres formas de comportarse del contactado, y cuando platicas con ellos inmediatamente te das cuenta cuál de ellos, dónde lo ubicas. Acá en México tenemos una serie de contactados muy interesantes, y que yo podría hablarte de Salvador Villanueva Medina, un contactado tipo Adamski, que conoció a George Adamski de aquellos tiempos, que él tuvo un viaje, dos personas de los Estados Unidos, una pareja lo contrata. Esto fue por los 50, digamos que es de los primeros contactados registrados que hay en México. Una pareja lo contacta, él era taxista, y le pide que si puede llevarlos a la frontera. Llegan a un acuerdo y él va con ellos, pero a la altura de la zona de Durango, de esa zona donde hay desiertos, ahí se detiene el taxi se descompone, y ellos llegan, le dicen que van a rezar al pueblo cercano y lo dejan ahí. Él trata de componerlo, y cuando está revisando su auto, se para un personaje, como él lo describe, como nosotros, pero con un traje, y empieza a platicar con él, y así mantiene una serie de encuentros con él, muy interesantes, que no sé si sean verdad, pero son interesantes, y llega a hablar de cómo lo llevan ellos, lo invitan a su planeta, y él saca un libro que se llama Yo estuve en el planeta Venus, pero la cuestión es que él estuvo en algún lado. Lo del planeta Venus fue el editor que le dijo en ese momento, que todavía ni se visitaba la luna, que le pusiera ese nombre para vender más. Y esa es la intención, y ahí él describe cómo llega a ese lugar, cómo ve, cómo se mueven, cómo hablan, sus transportes, sus calles, ahí habla de todo ello. Después fue muy atacado en ese tiempo, cuando el señor falleció, esto fue por el año 2002, yo tuve oportunidad de hablar con su hijo, que se llama Salvador Villanueva Larios, y él me contaba el extraño comportamiento que sufrió su padre después de ese contacto, cómo se volvió diferente, cómo se volvió más enojón, su carácter cambió, y cómo hablaba, reflexionaba, si tuviera la oportunidad de otra vez encontrarte esos seres, y qué les preguntaría, ya con más conocimiento, ya con más razón, y qué podría servirnos para la Tierra en cuanto a su adelanto. Entonces ahí hace una reflexión de lo que él hubiera hecho si volviera a tener esa oportunidad de conocer otra vez a estos seres. Es algo que te hace pensar, que te deja reflexionando, cuánto hubo de mentira, cuánto él inventó, cuánto fue real, cómo se desubicó, y es muy interesante cuando ellos llegan y platican. Ese es uno de los casos, uno de los clásicos que hay aquí en México. También hay otro de un amigo, porque fue mi amigo el señor, se falleció también hace unos años, se llama Enrique Mercado Orue, un personaje que él sacó también un libro que se llamaba 28 horas a bordo de un ovni, donde él platica ese encuentro. Tuvo varios encuentros y uno de ellos lo llevaron allá arriba y le mostraron su nave, y él cuenta también en ese libro cosas extraordinarias. Y de todos estos contactados que he podido tener, este señor en especial, Enrique Mercado Orue, me dejaba pensando, porque al platicar con ellos, pues tú les pones trampas, preguntas una y otra vez lo mismo, le das vueltas y tratas de engañarlo para sacar ¿dónde está mintiendo? Yo no encontré en ese señor nada que me dijera que estaba alucinando. Él siempre se sostenía y hablaba, y cuando no sabía, te decía, no, yo no sé de eso. Entonces, en lo que hacía él, cuando me contaba cosas, cuando platicábamos, porque se hizo mi amigo, me invitaba a su casa, platicábamos periódicamente, sí me dejaba pensando, me dejaba, pues yo de dónde saca tantas cosas, cómo puede decirlas de esa forma, y yo creo que si este señor es de los que te cuentan cosas que se salen de lo común, y yo pienso, no puedo asegurar que fuera un verdadero contactado, pero yo creo que de todos los que he tratado, este señor se acercaba mucho, mucho por lo que fue, por lo que dijo. Te digo, dejó un libro que se llama 28 horas a bordo de un ovni, que fue traducido al alemán y fue invitado a congresos alemanes, e incluso él mencionaba que estuvo con astronautas, y a la hora de despedirse le dijeron colega, porque anduvo ahí arriba. Entonces él contaba a anécdotas, historias que me habían sucedido muy interesantes de estos visitantes. No sabemos, como te menciono anteriormente, si ellos ya están aquí, si ellos vienen, y es muy probable que lo hagan, pero no hay elementos científicos que nos lo afirmen. de que ya están aquí, algo más sólido que nos dejen, al no ser lo que tenemos cuando platicamos con estos personajes que aseguran ser contactados. También tenemos en México actualmente una serie de personajes que, si el contacto de tú a tú es difícil, cuando empiezan a decir que son en sueños, que son en otra dimensión, pues ya sale de lo normal, empiezan a alucinar muy feo. Tenemos en la actualidad, hace poco se hizo un congreso que más que supuestamente contactados, que más que contactados parecía casa de la locura, ¿no? De un manicomio, por todo lo que dicen, por todo lo raro que hablan de puertas dimensionales, de saltos cuánticos, de seres de luz. Entonces son conceptos que solamente los vemos en la ciencia ficción, en la física, pero que los aplican sin ninguna pena en sus temas, lo aplican en sus contactos, en sus supuestos contactos, en sus narraciones, que sí te dejan pensando qué les pasó, y te das cuenta que muchas veces está detrás de todo eso el dinero, ¿no? Tratar de sacar dinero. Tenemos aquí gente que viene de otros países periódicamente a hacer sus propagandas, sus picnics extraterrestres en despoblado, viene a dar pláticas de mandalas, de chakras, diciendo que son contactados, se llevan dinero y así andan viviendo y viajando por el mundo. Y sabemos que, bueno, pues que no es real, pero hay mucha gente que no tiene los elementos, la educación, la información referente al fenómeno OVNI y les cree.
Sí, la verdad es que son datos muy curiosos que nos está transmitiendo nuestro colaborador especial, Roberto Samael. ¿Podríamos decir si son demostrables los supuestos contactos? ¿Se podrían demostrar?
Es ahí donde se duda, ¿no? Porque ellos dicen que son contactados, pero nunca te han dado un elemento superior a que sea la prueba máxima de que es cierto. Es nada más su palabra. Ellos buscan información, ellos se adecúan a lo que hay en torno al fenómeno y te lo van diciendo. Hay muchos que se atreven a decir predicciones, unas predicciones muy ilógicas, muy tontas, que al parecer no se dan cuenta. Ellos vienen siendo digamos la burla de todos, pero no se percatan. Entonces empiezan a meterse en ese mundo, es como una enfermedad, empiezan a meterse más y dejan de ser bueno, pues ellos pueden hablar de tú con los hermanos mayores, que sean como sus nanas, porque ellos o sí son como sus ángeles de la guarda, están a su disposición, siempre que quieren los consultas, siempre que quieren te hablan que ya tuvieron el último avance de la tecnología o de lo que va a suceder, que ellos les dicen, como si estas entidades no tuvieran que hacer en su lugar, como si atravesaran el universo de algún punto de un planeta X que anda por ahí, venir hasta acá para hacer las nanas y las, digamos, los guardaespaldas de estos terrícolas X. Entonces se me hace muy, muy difícil, ¿no?, creer eso. Y no hay nada fuerte, nada que diga, una prueba absoluta que diga que es cierto. Ellos solamente su palabra y su locura cuando hablan del contactismo, que francamente te digo, no dudo que no haya algo que sí sea cierto, que se presente. Pero hasta ahora los que he visto, los que me han tocado, y créeme que son muchos, muchos aquí en México, no les veo elementos suficientes para decir que sean reales. Entonces yo encuentro más personas locas, más personas que están lucrando, que están haciendo congresos o conferencias constantemente para sacar dinero, y porque muchas veces quien organiza también no tiene los elementos, la cultura no sabe del fenómeno y tiene una mente muy fantasiosa y todo se cree, pues ellos hacen estos eventos y simplemente son para sacar dinero o para decir, llamar la atención en su locura. Y créeme que hay personas que les creen, les lo siguen y van a verlos. Entonces pues ya te darás cuenta la educación en tanto al tema del fenómeno OVNI que tenemos, que después que llegan a creer todas esas cosas, y que por lo mismo tal vez no podemos avanzar en el tema, porque hay más especulación, más imaginación, más alucinación y más datos y hechos fuera de lo común que la realidad.
Cuando estas personas contactan con seres de otros planetas, ¿no?, ¿Qué formas dicen que son estos seres? ¿En qué forma se pueden representar? Bueno, hablamos de las extrañas formas del contactismo. ¿Cómo se representan estos seres que vienen de otros planetas según las personas que dicen haber contactado con ellas?
Pues mira, como se ha escrito y como se ha dicho, siempre vemos lo mismo, ¿no? Son tipos nórdicos, tipos el güero alto rubio. Está el gris, el que hace las supuestas abducciones, los secuestros, que también se me hace una tontería, una relevante tontería, pero que dicen que son ellos, también pues se parece mucho a nosotros, ¿no? Me decía un contactado que la imagen del hombre con dos piernas, dos brazos, una cabeza, era imagen de... Era esta forma que teníamos por superficie, o sea, era preponderante de superficie, que la selección natural te daba esta imagen. Esta forma, y por eso todos nos parecíamos con cabeza, brazos, piernas, pero también te pones a pensar, si vienen de otro lado, vienen lejos, ¿por qué no son más altos? ¿Por qué no son diferentes? ¿Por qué no son chiquitos? ¿Por qué son igual que nosotros? A ellos dicen que son nuestros creadores y que por eso regresan a vernos. O sea, ellos siempre tienen explicaciones fantásticas, pero no lo prueban. Entonces sí, es de que cuando te encuentres una persona de estas, pues hay que hacerle preguntas, preguntas y preguntas, hasta que te diga si estás viendo o te das cuenta que lo está copiando o se parece a otro contactado, pues entonces pues no hay que creerle. Ahora también, se copian conceptos, pero cuando tú hablas con ellos sobre su origen y cómo contactaron, y pones con quién contactan y los pones juntos, te vas a dar cuenta que cada uno habla de lo que quiere y como cada loco con su tema. Son muy diferentes, son exclusivos, no se parecen a los otros, son únicos y su contacto es muy, muy especial. Entonces, si sabes preguntar, inmediatamente te das cuenta que te están mintiendo. Y como te menciono antes, no dudo que no haya esa posibilidad, pero abiertamente, o sea, que nos dé elementos para trabajar, no la tenemos.
Podríamos también llevarlo al tema científico, ¿no? Podríamos estar hablando del efecto del amigo invisible, de estos contactados que piensan que ven a personas o seres de otros planetas. ¿Puede ser el efecto del amigo invisible?
Ah, claro, es el amigo invisible. Yo lo he escrito, lo he puesto ahí. Lo puse y escribí que a cierta edad, pues es entendible. Cuando eres niño que tienes un amigo invisible, una persona con la que platicas, y casi todo lo tenemos, tu amigo, tu amiguito imaginario, pero cuando creces, esto ya se hace, ya es una enfermedad que tiene que ser atendida psicológicamente, pero ellos no lo se percatan así y empiezan a crecer con ese, es su justificante para muchas cosas. Son personas como inadaptadas, con problemas, que tienen que inventar a alguien para echarle la culpa, para aconsejarlos, es la persona que está ahí con ellos. Entonces, para ellos válido, para ellos incluso si no es extraterrestre, es un ángel o es un ser protector o es una divinidad, porque ahí encaja perfectamente este amigo invisible. Pero te das cuenta que te están alucinando y que muchas veces así logran sorprender y hacerles creer a otras gentes que es cierto.
¿Podrías decir con tus años de investigación que realmente ha habido gente que haya sido contactada realmente?
No podría decirlo porque no sé. Hay interesantes casos como el que te mencioné, el de Enrique Mercado, que te hacen pensar y suponer que hubo algo ahí, que él, ese señor nunca nunca pidió dinero, nunca dio conferencias, nunca cobró por ello, nada más lo contaba a quien se lo preguntaba, pero no trató de sacarle provecho. Era una experiencia que había sufrido, era algo que tenía, y por lo relevante que era, yo le decía, oiga señor, ¿no le sorprende pensar que son de otro lado? Y decía, no, yo siempre pensé que era un turista, o sea, se daban explicaciones de ese tipo, y te digo, no trató de explotar como los demás que he conocido, que sí sacaban provecho, que han sacado provecho, que inventan cosas, que incluso hacen fotografías falsas, modelos de maquetas para sacar este tipo de supuestos evidencias de su contacto. No creo, no sé de algún caso que te llame la atención en la actualidad aquí en México, que me llame la atención para decir, puede ser un contactado, y podemos tratar de conseguir alguna información valiosa que nos dé, porque si tú te das cuenta, estos contactados que dicen ser, siempre como que siguen contactando con los mismos seres y son como sus mentores, y como te digo, nada más, pues si eso es cierto, están ante una civilización superior, y es superior lo que les digan, entonces se supone que su mentalidad cambia y todo cambia para que ellos sean unos personajes ejemplares. Pero cuando hablas con ellos, con esta gente que se contactada, te das cuenta que no pueden a veces ni ser cumplir con los ordenamientos básicos de hombre, porque descuidan al matrimonio, a los hijos, se vuelven como ermitaños o se sienten superiores y pues cambian de una forma negativa. Entonces te das cuenta que no podría ser lo que ellos están diciendo, y no creo, o no sé, no conozco en el momento un contactado que sea real aquí en México.
Bueno, para depurar un poco el fenómeno, entre posibles contactados, charlatanes y vividores, ¿cómo podríamos depurar el fenómeno de contactados para ir en el tema más veraz posible y poder intentar decir a nuestros oyentes una base, ¿no?, de esos contactados, posibles contactados que realmente no sean así? ¿Cómo podríamos depurar el fenómeno para separar los posibles contactados de los charlatanes y vividores?
Mira, mucho vale que uno estudie. Si te gusta el tema del fenómeno OVNI, si te gusta el tema de los contactados, hay que estudiar, hay que prepararse, hay que leer las revistas y los libros pasadas, hay que ver sobre contactados, hay que enterarte de cómo está el tema, pero no creerte. Entonces, si tienes la oportunidad, pues comparar a estos contactados. Si puedes verlos, preguntarles, hacerles muchas preguntas, al tratarlos, al ver cómo hablan, cómo se expresan, cuando empiezan a tener ciertos conceptos como seres dimensionales, como saltos cuánticos, como portales dimensionales, como seres de luz, pues ahí hay que dudarlo, porque ya cuando empiezan así, cuando dicen que todo está en su mente, que son sueños, que su contacto fue en el sueño, que traen mensajes fatalistas, entonces hay que tener mucho cuidado y sobre todo estudiar, comparar, preguntarles, hacerles muchas preguntas, y si hay oportunidad de acercarse a ellos, a los investigadores, preguntarles opiniones sobre esos supuestos contactados, discernir lo que dicen, no creernos todo, no dejarnos engañar por ellos, y así nos vamos a dar cuenta quién es quién en este tema, y podrán ser descubiertos muy fácilmente esas personas que dicen tener pruebas y dicen tener pues visiones del futuro, de lo que viene, porque los extraterrestres le dijeron. Te das cuenta que es ilógico, es insostenible, es hasta tonto lo que aseguran, que está dos cosas muy, 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 pues que los mueve, ¿no? El que tengan problemas psicológicos, que luego va acompañado del otro, y aprovechan su locura, y el que buscan dinero. Entonces, esos dos factores son muy importantes, que están lucrando, y que te das cuenta que eso es lo que buscan estos personajes que se deben decir contactados.
Bueno, lo que sí que estaremos de acuerdo es que en el universo, ¿no?, en el gran espacio que nos envuelve, no estamos solos.
Eso es se supone, se cree, y puede ser hasta lógico. No estamos solos, nunca lo hemos estado. Puede haber civilizaciones más adelantadas, más atrasadas, iguales a la nuestra. Y lo malo es que no tenemos la prueba fehaciente, científica, objetiva, que digamos, está pasando eso, lo están visitando. Pero por lo que vemos en los reportes de la gente, de los videos que se sacan continuamente, la tecnología que manejan esos objetos que vemos en el cielo, pues te hace suponer que sí. Entonces es una como algo que te lleva a la contra, ¿no? Sí están, pero no están. Y también yo creo que si estas entidades vienen de otro lado, es porque tienen en todos los sentidos son superiores, tanto intelectual, científica, moral, son más avanzados que nosotros, y es lógico pensar que nos observan nada más, que nos hacen decir aquí estamos, pero no nos acercamos, como haríamos nosotros al encontrar una tribu en alguna selva, una tribu pura, pues lo que haríamos sería investigarla sin tratar de combinarla, sin alterar su hábitat. Yo creo que ellos hacen lo mismo, los estudian.
¿Crees que los estudios de estos seres que no son de estos planetas, que, bueno, vienen de... son extraterrestres, ¿no? ¿Crees que ya han estado aquí y tienen algo que ver con las grandes construcciones de siglos pasados?
Es probable. Todos los libros de la antigüedad hablan de ellos. Todos, las construcciones, los escritos, los textos que dejaron, hablan de ellos. Vemos en nuestros, pues en el pasado, las formas que dejaron. Aquí en México tenemos, en Chiapas tenemos una lápida muy interesante de Pakal, de Palenque, en la pirámide de Palenque, de que hay un ser que está ahí sentado, y por más que digan los arqueólogos que representa otras cosas, ahí se ve a alguien que va como manejando, tripulando algo, y así hay en todo el mundo evidencia de que ellos estuvieron aquí. Y como tuve la suerte de hablar en cierto momento con Erich von Däniken, él decía que todos los dioses del pasado habían asegurado que volverían. Es posible que así suceda, es posible que ya volvieron y nos están viendo cómo nos comportamos, pero pues son interesantes hipótesis que manejamos, y tratando de limpiarlas de toda fantasía y de toda especulación, presentarlas lo más claro para llegar a saber una realidad de los visitantes y nosotros. Que por un lado, te digo, es posible que ya estén aquí, pero por otro lado no tenemos la prueba científica objetiva que le diga a los científicos que están, esta es la prueba que necesitábamos, no la tenemos. Pero sí hay mucha fantasía, mucha desinformación, muchas ideas muy locas que a veces, más que ayudar, empañan al fenómeno, empañan a la investigación y no nos dejan avanzar.
¿Crees que ese retraso de investigación, crees que esas pocas pruebas que puedan existir, puede llegar a ser porque los gobiernos ocultan muchos datos?
Yo creo que los gobiernos se han de saber cosas, pero no es que oculten. Ahí entramos en las conspiraciones, y a veces, pues por lo menos en México, yo creo que ni siquiera saben qué están tratando, ni siquiera tienen la idea, o no hay ni siquiera intenciones de investigar estas cosas. Esto pasa en México, pero tenemos a Estados Unidos. Mira, acabo de hacer un viaje a Reynosa, a la frontera de aquí de México con Estados Unidos. Anduve por ahí, platiqué con unos amigos muy interesantes, grupos de que hay ahí en la zona, donde me hablaron de manifestaciones inexplicables de aparatos que están manejando en la frontera y que cruzan hacia México y que hacen maniobras y se regresan, y de otros sucesos muy interesantes que poco a poco voy presentando en este viaje. Y yo creo que las manifestaciones y el poder ver en el cielo objetos diferentes se presenta por zonas, y como ellos están en la frontera con Estados Unidos, pues tienen más oportunidad de verlos. Acá no. También me di cuenta que en la frontera están más a tratar los temas de conspiración. Aquí en el centro de México casi no se habla de ello, pero allá sí hay mucho, y como no se pueden sustentar, pues las dejamos de un lado, pero allá hay mucho de eso, y se habla de conspiraciones y trabajos que hacen Estados Unidos con los extraterrestres. Eso está por confirmarse, ¿no? Pero es lo que te presentan allá los investigadores de la zona, que es muy interesante, podría ser factible, pero hasta ahorita a mí no me ha tocado ver o hablar algo más abiertamente, directamente de estos asuntos. Estamos trabajando en ello.
Hay épocas que hay más avistamientos, ¿no? Y hay épocas o años que no son tan asiduos los avistamientos ovnis alrededor del mundo. ¿Por qué estos cambios de oleadas? Hay veces que se ven más avistamientos, hay veces que no se ven tanto. ¿Esto se debe a algo o simplemente, bueno, pues es porque los avistamientos llegan a ser cuando, bueno, pues cuando ellos en teoría quieren o cuando necesitan algo de nosotros?
Mira, yo creo que, bueno, antiguamente les llamábamos oleadas, ¿no? La oleada de objetos. Yo creo que ellos tienen, pues no creo que paren para trabajar un tiempo después otra vez. Simplemente creo que se presentan ahí siempre están ahí. Pero nosotros, es nuestra psique la que sube y baja en intención e interés por estos objetos. Mira, Nosotros veníamos en las décadas pasadas de una década que no se habló del fenómeno, que no teníamos revistas, que no teníamos casi información de ello, y fue la de los 80s. Entrando en los 90s tuvimos un acontecimiento muy importante, un eclipse que se vio a nivel mundial, el eclipse del 11 de junio, julio del año del 2001, que esa vez, en esa ocasión, al estar observando el eclipse, se vieron objetos y se grabaron. Entonces, de ahí para acá vino un boom terrible y empezamos a ver siempre. Nosotros ya vivimos en una oleada permanente de objetos que siempre estamos viendo. Aquí, desde esos tiempos, desde ese año del 91, del año 2091, se creó la cultura de ver al cielo, pero grabar. Hay una información tremenda, tenemos grupos de vigilantes, de skywatcher, de gente que está viendo al cielo y que cada uno te presenta cosas y casos increíbles. Mucho de ello son personas que no saben a veces ni manejar sus cámaras, pero los graban. Entre todos ellos, pues nos damos cuenta de que pueden ser globos, pueden ser aves, insectos, fenómenos atmosféricos, de otra basura que anda ahí en el aire. Pero son grabados y son presentados muchas veces también, como te repito, son equivocaciones, pero se graban. Y ya la interpretación de lo que hay allá arriba, pues ya depende de quien lo está viendo y de a quien le llega para decir qué fue, si es algún aparato con tecnología de otro lado o puede ser explicada, e incluso los proyectos negros de Estados Unidos, de las potencias que sueltan sus aparatos en el tercer mundo para andar vigilando, que pueden ser registrados. No sabemos qué es, pero sí se graba mucho. Esa cultura de grabar lo que vemos nos ha puesto a nosotros, bueno, aquí en México, en una condición de que tenemos mucha información de objetos que al verlo los vas descartando y vas seleccionando los que puedes explicar y los que no puedes explicar, pero sí es mucho. Entonces creo yo que acá vivimos una oleada permanente.
¿Podemos decir que el fenómeno OVNI sigue siendo igual que hace años?
Creo que sí, creo que la tecnología nos permite ver más objetos que no sabemos qué son, pero te menciono, no tenemos la prueba reina, la plus que nos diga si están aquí abiertamente y que el mundo lo acepte, la comunidad científica, no la tenemos, y por lo tanto seguiremos buscando y seguiremos tratando de llegar ahí y seguiremos oyendo a estos gente que se dice contactada, seguiremos viendo las evidencias, seguiremos viendo videos hasta llegar a entender de algo que nos dice la lógica, no estamos solos.
Ojeando la página de nuestro colaborador especial Roberto Samael, Conexión Paranormal, estamos viendo una que la verdad es que un reporte que nos llama la atención, ¿no? Las extrañas formas atmosféricas en el cielo de México. Biomecánicos, los ovnis vivos, ¿esto podríamos comentar un poco?
Mira, ese es un fenómeno que se ha presentado también muy raro, que muchas veces no sabemos explicarlo y hay varios. Se han captado en video y en fotografía cosas que parecen estar vivas, más en video, por ejemplo, se les ha llamado ebanis o abanis, que viene siendo algo así como ebani, entidad biológica voladora no identificada, algo así, o abani, se les pone estos nombres para tratar de calificarlos, porque no sabemos qué son, pero son, al ver los videos tantos que hay aquí en México, y que se han manifestado ya en otros lados, pero aquí en la Ciudad de México, es un punto blanco que baja del cielo, a veces no viene solo, son siempre tres o dos, ese punto se va desenrollando hasta ser una forma alargada, como con características o textura como de nube, pero esta cosa que baja del cielo empieza a moverse como si estuviera vivo. Después de un rato dejan salir algunas esferas e incluso se han grabado estos objetos cuando traen luz. No sabemos qué son, no sabemos a qué se debe, pero es constante aquí en la Ciudad de México y son a veces, hay días que tienen un momento, por ejemplo, lo estábamos grabando, se grababan los domingos en la mañana, y ahorita de repente se dejan y después vuelven a verse, y tratando de explicártelo, pues empiezan las suposiciones, y tal vez, no sé si sea la contaminación, la altura, la cultura, pero son muy raros, parecen estar vivos, por eso se dice que son biomecánicos, se mueven. Esto no es nuevo. Allá en los años 50, un investigador de nombre Trevor grabó unas cosas así que él le llamaba los ceroides. Lo hacía con cámaras infrarrojas, podía ver cosas que se movían, y de esos, quien busque en la historia del fenómeno, encontrará que se han grabado en todo el mundo cosas como amebas, como microbios, como larvas que andan ahí arriba, y que tal vez, tratando de explicarlo, sean un tipo de seres vivos que son de la atmósfera y que ocasionalmente bajan a latitudes que los podemos ver. Son teorías tratando de explicarnos algo que se ve en videos y en fotografías, algo más en videos que menciono, que son increíbles y que si cualquiera puede poner en el buscador Evanis, podrá ver estos gusanos allá arriba moviéndose de forma extraña, que no sabemos qué son.
Para intentar también buscar una razón científica al fenómeno OVNI, también tiene otro reporte nuestro compañero, nuestro colaborador especial allí en México de Conexión Paranormal, comparando los OVNIs y la física cuántica. ¿Qué podríamos decir de este tema?
Mira, tuve la oportunidad de ser amigo y conocer al señor Pedro Ferriz Santa Cruz, el pionero de la investigación en México, una persona muy importante, muy interesante, uno de los primeros, y que tuvo, como trabajaba en televisión y radio, pues ahí hablaba del tema. Él tenía el programa Un Mundo Nos Vigila, que fue uno de los pioneros, como te menciono, y él publicó un libro donde, ya avanzando sus observaciones sobre el fenómeno OVNI, se dio cuenta que la física cuántica estaba muy relacionada y que podría explicarnos mucho de lo que vemos. Entonces él publicó un libro que se llamó así, La Física Cuántica Ante el Fenómeno OVNI, y nosotros entrevistamos y platicamos, y ahí nos hablaba varios detalles de la física, y que podría ser una forma de que muchos lo están haciendo, muchos lo han aplicado. Jack Valera era físico, es físico, muchos investigadores son doctores en física, y tienen un concepto diferente de cómo se puede plantearnos ver el fenómeno OVNI con esa forma de trabajo, ¿no? Con esa investigación de la física cuántica. Entonces es ahí algo de lo que se platica, de lo que se plantea, habla algo de la historia de cómo entra la física y cómo se puede aplicar en torno al fenómeno OVNI y otros fenómenos, como serían los fantasmas, como serían los duendes. Y si al hablar de OVNIs te cuesta trabajo, pues al meterte en esto de la física y verlo desde otros puntos, pues es casi una locura, ¿no? Tienes que tener cierto conocimiento para poder entender y ver cómo podrían, que yo sí estoy convencido que tal vez a futuro esto arroje interesantes resultados para tratar de explicarnos a los no identificados y lo que hacen aquí en la Tierra.
Bueno, hemos intentado ver el fenómeno OVNI de una forma más o menos objetiva para que todos ustedes, bueno, pues saquen también sus conclusiones y se adentren en el mundo de la parapsicología y la fenomenología OVNI, para que también indaguen un poco y saquen también sus conclusiones. Y bueno, estaremos encantados de que si encuentran alguna base científica bastante potente y bastante de peso, pues estaremos encantados de que nos lo comuniquen y, bueno, transmitirle a todos los oyentes. Roberto Samael, ha sido un verdadero placer que esta noche, una noche especial que la hemos dedicado única y exclusivamente a Expediente México, hablando del tema de los OVNIs, todo lo que ha sucedido a lo largo de lo que tú has podido investigar a lo largo de estos años de este fenómeno, la verdad que, bueno, polémico, complicado, lleno de controversias y la verdad que a su vez inquietante y con ganas de conocer.
Mira, como decimos, es un fenómeno, es un enigma, los no identificados, hay muchas teorías, muchas formas de verlo, de interpretarlo, pero yo creo que para entender o tratar de saber más, hay que ser objetivos, hay que ser lógicos, hay que discernir, no hay que creernos todo lo que nos dicen, y tratar de hacer investigaciones propias cuando es posible. Y si estamos leyendo, si estamos buscando internet, pues hay que pues ser selectivos, porque en la red hay de todo, y muchas veces nos confunden más, y muchas veces la gente tira a la fantasía, porque eso le gusta, eso le satisface, a las conspiraciones, pero hay que tener cuidado. Yo creo que debemos depurar el fenómeno, tratar de sacar lo que se apega más, porque es un filtro que muchos al entrar en él, los investigadores de superficie se quedan atorados en los avistamientos, en las teorías de conspiración, en cosas que están, digamos, muy alarmistas, pero que pasando todas esas cuestiones te darás cuenta que el fenómeno es un fenómeno inteligente y que nos está diciendo otras cosas y que va directo a nuestra psique. Entonces tener mucho cuidado con sortear estos, pues, estos filtros para tratar de llegar a entender un poquito más de lo que son los no identificados y lo que están haciendo aquí en la Tierra.
Un fenómeno muy interesante y muy apasionante para muchos, y seguiremos contando todo lo que suceda, ¿no?, referente al fenómeno OVNI, porque bueno, es un mundo lleno de misterio y en el programa pues tiene su cabida, al igual que nuestro compañero, nuestro colaborador especial Roberto Samael, que como ven ustedes nos acerca lo mejor que pasa en el país de México, el país hermano. Y la verdad es que estamos encantados de que cada 15 días nos sorprendas con un caso que tú mismo investigas y llevas a cabo, sobre todo en tu página, ¿no?, allí en Conexión Paranormal, la cual invito a todos ustedes, los oyentes, a que entren allí y verán todos los reportes que nuestro colaborador especial Roberto Samael investiga y cuelga allí para conocimiento y divulgación de todos ustedes, para que estén bien enterados y aprendan y sigan investigando e indagando, ¿por qué no?, también en el fenómeno. Y bueno, él nos da la base para seguir luchando y a ver si algún día podemos arrojar luz de verdad en cualquier programa, ¿no?, que sea investigador y que indague mucho. Y bueno, sería una pasada, ¿no?, como se suele decir, que alguien pudiera arrojar un poco de luz y sacar las contestaciones a las miles de preguntas que nos hacemos todos los días referente al fenómeno OVNI. Roberto, ha sido un verdadero placer haberte tenido esta noche de nuevo con nosotros y que nos hayas exprimido, ¿no?, el tema OVNI, que hoy hemos estado largo y tendido hablando de lo sucedido allí en el país de México. La verdad es que estamos encantados de que una noche más hayas estado con nosotros y nos hayas arrojado un poquito de luz en los temas que tú llevas siempre entre manos.
Pues para mí es un placer, es un gusto poder hablar un poquito de lo que hacemos, de lo que tenemos, de lo que creemos. Y también yo soy una persona que le gusta escribir, me gusta pues las investigaciones que hago, trato de hablar de lo que me consta y de escribirlo, soy mucho de escribir. También he subido uno que otro video, tengo un canal, un canal que ustedes me pueden ver y pueden ver ahí el caso del 14, que estaba muy interesante, el 14 de febrero, el OVNI que bajó en la vocacional número 8. El canal lo pueden encontrar como Conexión Paranormal Roberto Samael, porque a últimos días pues han aparecido muchas conexiones y que incluso agarran hasta nuestros logotipos, pero no tengo muchos videos ahí, pero pueden ver algunos de los casos que son pues especiales para subirlos, y que los invito a que visiten el canal. Les menciono, es Conexión Paranormal Roberto Samael, ahí lo pueden encontrar, van a ver mi foto y pueden ver lo que tenemos y algunos otros videos, tanto de fantasmas, duendes, entidades y el fenómeno OVNI. Y muchas gracias por darme la oportunidad de compartir unos minutos con ustedes lo que hacemos, lo que pensamos, lo que creemos, y presentárselo a todos, a la gente, a los hermanos de España y otros países que también te escuchan. Muchas gracias.
Estaremos pendientes de ese canal de Conexión Paranormal con Roberto Samael. Y bueno, pues solo me queda decirte, compañero, que hasta dentro de 15 días.
Es un placer y nos vemos pronto. Nos oímos.
Puedes escuchar los programas en iVoox. Síguenos en Facebook.
Misterios y leyendas
con Raúl Andrés.
Escuchas La Hora Bruja.